Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Atención, porque esa foto va a contar ahora una noticia que tiene que ver con el fútbol y con la afición. ¿Hasta cuándo sin público en los estadios? Y, por supuesto, estamos muy pendientes ya del inicio de test a los futbolistas para el regreso a los entrenamientos. El sonido del día y la noticia. El sonido es de Joaquín, una estrella del fútbol, jugador del Betis, así lo ve él.
Si nos ponemos a mirar, hay campos que se llenarían de toda esta gente que nos han dejado. Fíjate tú cómo es la tragedia de grandes. Y de toda esa gente me voy a acordar. Porque es verdad que nosotros no somos los héroes. Los héroes llevan bata blanca y están en los hospitales. Y llevan uniformes y están en la calle al servicio de todos nosotros. Esa gente son los únicos héroes de esta batalla. Porque gracias a esa gente, el día de mañana, que esperemos que sea más temprano que tarde, vamos a poder seguir con nuestras vidas.
Es conversación de Joaquín con Pablo Motos en El Hormiguero. Y ahora, la noticia. Atención, Fouto, la Liga ya sabe hasta cuándo no habrá público en los estadios.
Sí, señor. Fuentes del Gobierno ya han informado a la Liga que no habrá público en las gradas de los estadios hasta el año 2021. Además, la apertura de los estadios a partir de 2021 será paulatina y abriendo poco a poco las gradas. Posiblemente hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus no podamos volver a ver un estadio completamente lleno. Los clubes han sido informados que ajusten sus presupuestos debido a las pérdidas que se prevén en concepto de taquillas, abonos, palcos VIPs y tiendas de merchandising.
Noticia Deportes COPE, la Liga ya sabe que hasta el año 2021 no puede haber público en los estadios. Bueno, ¿y qué piensan los aficionados? Hay un informe elaborado por una universidad, Charlie Sáez, que le ha preguntado a los aficionados si quieren o no quieren ir a los estadios.
Pues sí, Corro. En concreto es la Universidad de Murcia que ha publicado una investigación acerca de qué piensa el aficionado medio sobre volver a un evento deportivo. ¡Ojo! Casi el 94% de los encuestados se sentirán inseguros como espectadores, eso sí, de deporte en directo. En el estudio, con casi 600 encuestas, también se afirma que la mitad de los seguidores piensa que se tardó bastante en cancelar la Liga, aunque eso sí, el 70% piensa que el deporte a puerta cerrada sigue siendo muy interesante.
Y de viva voz, el presidente de la Federación de Peñas del Valladolid.
No debería haber fútbol hasta que pudiera haber público, no sabemos si en septiembre o finales de año, cuando sea, pero creemos que la afición es lo más importante del fútbol. Sí, jugadores, televisiones, todo el mundo habla, pero de los aficionados pocos acuerdan y pocos preguntan.
Son tiempos de ideas imaginativas. Atentos a esta que prepara el Real Oviedo en segunda división para su afición, Carlos Llamas.
Sí, el Oviedo tiene en mente preparar un autocine en el parking del estadio Carlos Tartiere. Lo que busca el conjunto azul es no alejarse de su afición, que su afición siga siendo importante en el día a día del Real Oviedo. Y la idea sería, cuando juegue el conjunto azul en el Tartiere, en el parking poner un autocine y que los abonados puedan seguir los partidos del Oviedo desde sus vehículos.
O sea que será autofútbol, un autocine, pero para ver fútbol en el campo del Real Oviedo. Y atención a la segunda noticia del día. Comité Ejecutivo de la UEFA, Arantxa Rodríguez, méritos deportivos para clasificarse para competiciones europeas.
Así es, y no por ranking UEFA u otros criterios. Esto es lo que sugiere la UEFA a sus asociados. Además, ha insistido en que hay que acabar las competiciones domésticas, y puede ser antes del 31 de julio, como mucho ese fin de semana, que es 1 y 2 de agosto. Ninguna liga o ninguna federación va a poder determinar la finalización de su competición antes de finales de mayo. Las competiciones europeas se pretende se jueguen en agosto de forma simultánea, atención, con la fase previa de la próxima campaña.
Criterios deportivos para ir a Europa, eso es lo que piensa y ha dicho la UEFA a sus federaciones, a las que componen la Unión Europea del Fútbol Asociado. Y atención, los test. Esta es Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deporte, en Vamos, ante la pregunta de, oiga, el martes que viene empiezan los test.
Lamentablemente no lo puedo confirmar, pero tampoco eso quiere decir que lo desmienta. Es decir, me parece un poco temprana esa fecha, pero como digo, tampoco está prohibido en ningún sitio hacer test a los futbolistas. Entonces, que exista la posibilidad de que algún club los vaya a hacer, pues tampoco lo puedo desmentir, la verdad.
El que está contando todos los detalles cómo va a ser esta historia es Fouto, así que adelante, Fouto, ¿cómo son los test?
Bueno, informamos también a Irene Lozano que ha terminado hoy el plazo para que los clubes remitieran a la Liga el listado de jugadores, técnicos y médicos pues para pasar los test y que van a pasarlo la próxima semana, próximo 28, 29 de abril. Los clubes de primera y segunda pasarán los primeros de los tres test que van a pasar antes de que se reanude el campeonato. La liga ha abierto la posibilidad de que, además de la primera plantilla, hasta 6 jugadores del filial puedan también pasar los test y participen en esos entrenamientos y partidos. El debate médico, Corro, ahora es qué hacer si hay un positivo durante la competición. Durante la fase de entrenos lo tienen claro, pero la semana que viene se volverán a reunir para ver cómo se puede hacer si un jugador da positivo durante la competición.
Esta pregunta se la hacen también los médicos. Por ejemplo, Rafael Ramos es el presidente de la Asociación de Médicos de Equipos Deportivos, de Equipos de Fútbol, y estuvo anoche en el partidazo.
La liga dispone de esos test. Me imagino que será por alguna cuestión que ellos hayan tratado directamente con la autoridad, por supuesto, ¿no? Nosotros no tenemos que ver nada con esa situación.
Un jugador de un equipo de primera división positivo, ¿qué ocurre?
Muy buena pregunta. Esa misma pregunta se la hemos hecho a la Liga en la reunión hoy. En este momento, nosotros no la tenemos todavía. Y creo que la Liga tampoco.
De lo que ha contado Fouto, ya tenemos el primer ejemplo y lo ha hecho público, porque el Sporting de Gijón ha hecho pública, Carlos Llamas, la lista de los que van a pasar el test.
Sí, hace apenas un cuarto de hora los jugadores del Sporting de forma individual van a acudir el martes a la Escuela de Fútbol de Mareo y van a pasar los primeros test para intentar poner en marcha el fútbol. Son 21 jugadores de la primera plantilla y, como decía ahora Fouto, 6 jugadores del filial. Así que el Sporting ya ha confirmado los nombres de esos 27 jugadores que el martes van a pasar el test para detectar el coronavirus.
Esto que cuenta Carlos lo ha hecho público ya el Sporting de Gijón. O sea que estamos empezando a andar. Vamos a uno de los jugadores del fútbol español. Hemos puesto muchos ejemplos de algunos que tienen miedo. Uno, Ocaña, que no tiene ningún miedo a volver.
Sí, se trata de Joel Robles, el portero del Real Betis Balompié, que hoy lo ha dejado muy claro en Deportes Cope Sevilla. Él cree que el fútbol tiene que regresar cuanto antes, bajo condiciones de seguridad, claro que sí, pero que vivir con miedo es peor que no jugar al fútbol.
Yo, en mi caso, Joel Robles no va a vivir con miedo. Lo que está claro es que tampoco vamos a jugar a cualquier precio, vamos a comenzar esto a cualquier precio. No, yo pienso que hay que volver. Yo creo que tarde o temprano vamos a volver y espero, porque al final nosotros amamos esta profesión. Tenemos médicos en el club y doctores muy, muy preparados en esta situación, con lo cual nosotros vamos a seguir los pasos que nos vayan diciendo.
Como en todos los sectores de la sociedad, en el fútbol hubo casos de positivo por coronavirus. En el equipo, en uno de los equipos que hubo más fue en el Español. Y ha hablado un futbolista de cómo están, Quique Iglesias.
El Español, colista de la Liga, tuvo 8 positivos confirmados en la plantilla. Atención al aviso de Óscar Melendo, el canterano que hoy, a través de los medios del club, avisa del estado de forma de los compañeros que lo pasaron tan mal hace solo unos días.
Claro que puede ralentizar la preparación del equipo, incluso la de ellos, ya que ellos han estado 2 semanas que no han podido hacer ejercicio. Incluso ahora mismo yo voy hablando con ellos y se notan un pelín más cansados a la hora de hacer ejercicios. Y bueno, eso cuesta volver a la normalidad y bueno, pues necesitará su tiempo para que puedan volver a recuperar su tono físico y estar al 100%.
Melendo los ve más cansados. Bueno, la AFE, Gema Santos, ayer estuvo explicando la AFE a través de una carta cuál es su pensamiento y hoy tiene otra reunión con la Liga.
Sí, vamos a empezar por la nueva reunión. A las 7 de la tarde, nueva reunión entre Liga y AFE, Aganzo y Tebas, donde el sindicato espera que la patronal les ponga el día en cuanto a cómo van a empezar a hacer los test los clubes y el resto de protocolo de vuelta. Antes, lo mejor sería que escucharan a Fouti, que se van a enterar de todo. Pero los jugadores no ven nada clara esa vuelta. Tienen muchísimas dudas. Corro, ayer, como dices, lo volvieron a manifestar en una carta dirigida al ministro de Sanidad y al CSD, a Irene Lozano. Insisten en que para ellos la salud es lo más importante y le piden al gobierno que les dé seguridad en esa vuelta a la competición. Piden normas claras dadas por el propio Ministerio de Sanidad. Y en cuanto a la polémica de los test, los jugadores dicen en la carta que les gustaría que hubiera para todo el mundo y que harán lo que les digan las autoridades.
Y un apunte más del Comité Ejecutivo de la UEFA, Arancha, porque hemos conocido cuándo se va a jugar la Eurocopa Femenina.
Del 6 al 31 de julio del año 2022 y no en 2021 como estaba prevista, en la misma sede, Inglaterra. Por ejemplo, la final, recordemos que será en el estadio de Wembley. El mismo calendario y el mismo sistema de competición. En cambio, aún no se ha decidido dónde acoplar los playoffs de clasificación para la Euro masculina, que se jugará el año que viene, tampoco la Euro sub-21 ni otros torneos juveniles.
La Euro femenina, julio 2022. Y ahora de nuevo Gema Santos, en esta ocasión con un mensaje que les deja Berti, Gema.
Súper importante el mensaje de Berti para recordarnos cómo nos cuidan desde Berti. Y ahora, más que nunca, que es cuanto más les necesitamos. Ahora, al contratar los seguros en berti.es, te recordamos que puedes fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y además sin ningún coste adicional, como lo oyes, de la manera que mejor te convenga y sin pagar más. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es. Ahí descubrirás cómo Verti puede ayudarte. Venga, Verti.es.
Enseguida, noticias y sonidos de los clubes de primera en España.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Así anuncia Gareth Bale, la estrella del Real Madrid, el galés, el anuncio de la donación que ha hecho en España y en su país.
Hi everyone, I just wanted to do a quick video to thank the NHS.
Y que concretamos, Melchor Ruiz, ¿qué ha hecho el galés?
Bueno, sigue mostrando su cara solidaria, sigue aportando cantidades económicas para luchar contra el coronavirus. Ha donado junto a su esposa Emma 500.000 libras al Hospital Universitario de Gales, un hospital muy especial para él porque es donde nació Gareth, y también 500.000 euros al Hospital La Paz de Madrid.
Muchas gracias, Gareth Bale. Vamos a Barcelona. Elena Condis, el que ha hablado en el día de hoy, es Braithwaite.
A pesar de llegar como un fichaje de emergencia y que solo ha disputado 3 partidos con el Barça, Braithwaite está convencido de que dejará huella. Su objetivo, confiesa, es convertirse en leyenda del club y está seguro de que estará muchos más años en el Barça, más incluso de los que firmó en su contrato que termina en 2024. Así de ambicioso se muestra el delantero danés en ESPN.
Estoy seguro de que me quedaré más de 4 años y medio, así es como lo veo en mi cabeza. En este momento solo quiero jugar, disfrutar y ganar títulos con este equipo porque para eso estoy aquí.
Habrá un sonido de como están haciendo ahora muchas entrevistas los futbolistas. Es Jaume Acosta, jugador del Valencia en Instagram, también preocupado por si hay un positivo cuando empiece la competición.
Bueno, pues por lo que nos cuentan a lo mejor pues se empieza como un poco más individualizado todo, más que nada porque prevenir muchísimo el contagio, porque oía a compañeros de la profesión decir hace unos días que cosas que son verdad, que con un contagiado que haya en el fútbol pues tendría que acabar y no queremos que eso.
La misma preocupación que expresó Rafinha el otro día. Vamos a Mallorca, Jordi Jiménez. Hoy ha hablado Vicente Moreno, ha hablado de cómo quiere él que termine esto, cómo termine la Liga.
No ha variado su discurso. El técnico del Mallorca, Vicente Moreno, ha vuelto a decir que si se puede, le gustaría acabar el campeonato y ganarse en el campo la permanencia en primera división. Lo ha hecho en un chat de la Federación Valenciana de Fútbol.
Evidentemente hay que tener en cuenta que se han jugado 2/3 de la competición, pero también hay que tener en cuenta que queda 1/3 de la competición por jugar. Pueden pasar muchísimas cosas. Nosotros personalmente creemos que esta situación no llega nunca en un buen momento, ¿no? Pero teníamos la sensación de que la cosa estaba funcionando, ¿no? Entonces nosotros queremos terminar la competición y queremos ganarnos nuestro derecho a volver a estar en primera división la siguiente temporada.
Recuerdo que el Mallorca está en los puestos de abajo. Vamos a Villarreal, Juan. Igual el turno ha sido para un joven internacional. Hoy ha hablado Pau Torres.
Así es, Corro, es una de las voces positivas en torno a la vuelta a los entrenamientos. El central del Villarreal considera que no va a ser fácil, pero que los controles del coronavirus que prepara la Liga les van a dar seguridad a los futbolistas y confían que se pueda terminar la competición.
Con el protocolo que la Liga va a poner en marcha, creo que los jugadores vamos a estar más seguros dentro del campo cuando vuelva la competición y en el día a día con nuestros compañeros, ¿no? Esos controles que quiere hacer la Liga creo que van a ser buenos para todos, porque al final si esto se reanuda y bueno, cada uno no ha pasado los controles o cada uno está en sus casas y tal, pues sí que es cierto, ¿no? Que a la mínima que haya un contagio, parar todo otra vez y así que sería un caos.
Y ahora una mirada fuera de España para darle un tirón de orejas a 4 jugadores del Arsenal, Andrea Peláez.
David Luiz, Lacazette, Nicolás Pepe y Granit Xhaka son los nombres de los 4 jugadores del Arsenal que han sido sorprendidos cuando se saltaban el confinamiento decretado en Inglaterra. Pepe le grabaron jugando al fútbol con amigos en Londres, Xhaka y Luiz se reunieron en un parque y Lacazette fue pillado mientras charlaba con un aparcacoches. Según Sky Sports, el club Gunner ya se habría puesto en contacto con ellos para tratar los incidentes.
El siguiente espacio de tiempo es para las estrellas del deporte español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Preguntas para Fernando Alonso. ¿Cuándo ve él que vuelvan los deportes de motor?
No hay nada concreto, incluso menos que en el ciclismo, yo creo. La Fórmula 1 creo que quiere empezar, en el mejor de los casos, en julio, en Austria. En América, pues las 500 millas de Indianápolis las han pospuesto al 23 de agosto, pero bueno, es también una moneda al aire porque el 23 de agosto no se sabe. Y está complicado. Yo creo que el daño incluso mayor son a los campeonatos nacionales, campeonatos regionales.
Hablando de Fórmula 1, Carlos Miquel, se ha enfadado Ferrari.
Sí, sí, se ha cabreado con la Fórmula 1 y ha dicho a través de su jefe Mattia Binotto en una entrevista de Guardian que si le bajan el límite presupuestario previsto para 2021 y 2022 a menos de 145 millones de dólares, entonces podrían compaginar su matrimonio con la Fórmula 1 con otras parejas, otras competiciones. Además, coincidiendo con el estancamiento de las negociaciones para renovar a Vettel, Fernando Alonso dice que estos dos años fuera de la Fórmula 1 le han rejuvenecido y está como si tuviera 23.
Pues mira, no tengo nada. A corto plazo sí que la puedo tener clara. A medio plazo ya empiezo a ver un poco más, sin enfocar completamente, un poco más difuso. Y a largo plazo no consigo verme a 10 años vista, ¿no? El 2018, cuando dejé la Fórmula 1, necesitaba ese pasito atrás. 2019, con el Campeonato del Mundo de Resistencia, con Le Mans, con el Dakar. Y este 2020, que está siendo igual para todos, me ha venido muy bien para coger aire. Y tengo como energías renovadas.
Noticias de competiciones en Francia. Eric Frade, la ministra francesa no ve claro ni el Tour de Francia ni Roland Garros.
La verdad que sube el pan cada vez que interviene Roxana Maracineanu, ministra de Deportes de Francia, que en Eurosport, después de avisar que a lo mejor la prohibición de eventos multitudinarios se va hasta el mes de septiembre y de que el deporte no va a ser prioridad, ha dejado la siguiente frase: si el Tour y Roland Garros no se pueden celebrar, no va a ser el fin del mundo. Es la misma ministra que hace un mes abrió la posibilidad de una puerta cerrada para celebrar el Tour de Francia. Posibilidad de la que habla en unos términos jamás escuchados aquí Javier Guillén, el director de la Vuelta a España.
Lo deseable es con público y desde luego no será lo mismo si no tiene público. Pero si me preguntas entre que no haya vuelta o vuelta sin público, yo te digo que yo prefiero que haya vuelta sin público, siempre y cuando estén garantizadas todas las medidas de seguridad.
Por cierto que en Francia, en esas fechas, antes de esas fechas de septiembre, están los campeonatos de Europa de atletismo en París. ¿Qué pasa con los campeonatos, José Luis Gil?
El futuro del Europeo de París se aborda hoy en una teleconferencia entre Federación Francesa y Comité Organizador. La fecha original del 25 de agosto resiste y es la única gran competición atlética que no se ha movido en el calendario por el coronavirus. Pero si la ministra Marcianou no consiente eventos con público en Francia hasta octubre, se hace muy complicado entender que no haya una nueva fecha para una competición que además no otorga marcas para Tokio 2021.
Panorama de la Diamond League, atletismo, Eugene 7 de junio y París 13 de junio están aplazados y la de Oslo, que es 11 de junio, atención porque se puede disputar a puerta cerrada y restringida a estrellas de primer nivel. Este que van a escuchar es de primer nivel. Sergio Rodríguez, el Chacho, hablando de si ve o no cómo se termina la Euroliga.
Bueno, yo soy un poco pesimista en este momento. No creo que se reanude la Euroliga. Va a ser muy complicado por las condiciones que tiene la propia Euroliga. Hay varios países fuera de Unión Europea. Hay un gran porcentaje de jugadores americanos que no están en Europa y entonces no creo que haya tiempo.
Baloncesto español. Pilar Casado, hoy hay reunión de la segunda del baloncesto.
Los clubes del Eboro se reúnen por tercera vez esta tarde a partir de las 5 para avanzar en la resolución de esta temporada, interrumpida desde el pasado mes de marzo. Como hizo ACB, una de las opciones es terminar la competición en sede única, para lo que se ha ofrecido la Nucía en Alicante. La defensa de los ascensos a ACB podría pasar por tener que finalizar la temporada. Otros clubes, sin embargo, abogan por cancelarla definitivamente y reducir y cargas económicas, claves para la supervivencia.
Tenis, Ángel García, ¿cómo ha caído la propuesta de Roger Federer de igualar, unificar ATP y WTA?
Se van a unir el circuito masculino y el femenino, la ATP y la WTA. Abrió el debate Roger Federer. ¿Soy el único que piensa que llegó la hora de que el tenis masculino y femenino estén unidos en uno solo? Bueno, pues la mayoría de tenistas han dicho que sí. Nadal entre ellos, Muguruza también. El único que ha dicho no, qué curioso, ha sido Nick Kyrgios, pero el presidente de la ATP ya dice que esto va para adelante y que pronto se unirán.
Mira, un evento deportivo que sí se celebra, el draft de la NFL. Daniel Asenjo.
La noche más importante para los jugadores universitarios arranca esta noche, aunque será especial. Los equipos tendrán que elegir sus selecciones de forma virtual. Los jefes de las franquicias estarán en sus despachos y los jugadores en sus casas. El mandamás de la NFL, Richard Goodell, espera que el draft sirva de esperanza para el mundo del deporte.
Y Javier Jurado, noticias de Tokio 2020-2021. Si es 2021, sí, si no, nada, ¿no?
Sí, el presidente del comité organizador, Yasir Mori, asegura que una vez aplazados los juegos a 2021, no se va a poder volver a mover esa fecha. Dice que posponer los juegos dos años es técnicamente muy difícil y eso que no faltan opiniones, sobre todo que no son muy optimistas.
O sea, o se disputan o no se disputan en el año 2021. Y estos son los hermanos Márquez, pasando el confinamiento.
Bueno, a veces casi
a codazo limpio.
¿Cómo lo lleváis? En serio, hubo allí un momento de crisis a las 2-3 semanas de queremos salir a la calle, pero está claro que todo el mundo no ha tenido ese, pero tienes que saber autocontrolar y sobre todo pues ser consciente de la gravedad. Uno de los consejos importantes, no ver las noticias repetidas 5 veces al día. Si no, parece que se acaba el mundo.
Bueno, esto es lo esencial. Deporte Nacional e Internacional. Pilar y Fernando, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
El trío mágico hoy es Pedrito, Pedro Martín, Maldini y Tomás Guas. Un espectáculo. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos?
Reto Pedrito. Estamos en la pista definitiva en la búsqueda de un río español de la geografía española. Recuerda las tres pistas que has dado. Bueno, recuerdo que he elegido un río porque es el río, la vida, un poco de optimismo. Y tienes que dar tres pistas de lunes, martes, miércoles y la de hoy jueves.
Sí, digamos que es un río, un afluente por la izquierda de uno de los 8 ríos que vertebran España, que solamente pasa por una capital de provincia. Esa capital de provincia es Patrimonio de la Humanidad, y yo dije que para mí la más bonita de España. Y la pista de hoy es que esa ciudad hace 400 años, por culpa de ese río y de una riada y de unas lluvias muy importantes, sufrió daños severos.
¿Se hace 400 años?
Casi 400 años, hubo una rueda muy importante en esa ciudad por culpa de ese río.
Cayó la Mundial y se desbordó el río, ¿no?
Sí.
Vale, esa es la última pista. He visto que hay gente ya que sabe los afluentes por la izquierda, que me vale y que lo ha adivinado. Ahora, la pista sonora de mañana vale casi cualquier río que baje. Hay un poco de agua, ¿no?
Sí, sí. No, pero seguro que de ese río hay en documentales muy chulos.
Sí, sí, seguro. Muy bien, Pedro. Tú sí que eres un afluente. Por la izquierda y por la derecha. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Adiós. Adiós.
Hasta luego. Pedro Martín, su reto. Bueno, ya saben, el hashtag Reto Pedrito en Twitter. Y pues se aciertan un premio, sorteamos un premio. Que por cierto, el otro día, el viernes pasado, fue Juan Carlos Garrido, el entrenador, el que estuvo en el Villarreal, que ahora está en Marruecos, fue el acertante del reto. Veremos quién acierta este. Y ahora Maldini. Bueno, una propuesta de Maldini para ver fútbol. No fútbol en directo, sino fútbol histórico. Y la propuesta es la siguiente. Hola Maldini.
Hola Corro. Bueno, pues mañana a las 7:30 voy a poner en mi canal de YouTube un partido que es espectacular, porque es una de las últimas grandes obras del River de Ramón Díaz, con Francescoli, con Salas, con Gallardo, un equipo maravilloso que en el 96 y el 97 arrasó en Sudamérica, ganó la Copa Libertadores en el 96, y el partido que vamos a ver mañana es la final de la Supercopa del 97, con un estadio colmado ante el Sao Paulo, que era un gran equipo, donde jugaba Edmilson, por ejemplo, que luego pasó por el Barça. Es una final impresionante, River-Sao Paulo, que es uno de los grandes partidos de los años 90 del fútbol sudamericano.
Muy bien, Julio, mañana en el canal de Mundo Maldini. Marcelo Salas, ese era un pedazo de delantero, metía un montón de goles, terminó jugando en el fútbol italiano. Bueno, pues todo esto viene aderezado con Tomás Guas. Hoy es San Jorge, a ver qué pasa por la cabeza de Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, felicidades a Jorge Zidane, que también hoy es su santo, luego te lo cuento. De momento, feliz día también a los demás, Jorge Evia, Jorge Javier Vázquez, el amigo de Jorge Paco González, Jorge Méndez, Jorge Armenteros, Jorge Valdano, Jorge Lorenzo, también Jürgen Klopp, Jorge Klopp, incluso sí, Jorge Zidane, desde que un día, hace hoy 18 años, metió un golazo en el Camp Nou, semifinal de la Champions, que encaminó el Madrid hacia la octava, la novena, la no sé cuántos. Total, que lo encaminó. Jorge Zidane, sí. Día de libro y rosas, muy celebrado en Cataluña. Qué añoranza, ¿verdad? También por algo tan tremendo como que hoy también, en 1616, murieron en cuestión de horas Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Dos grandes catalanes, como descubrieron no hace mucho científicos, por supuesto catalanes. Sí, con el tiempo sabremos que incluso Jorge Zidane nació en Sabadell. ¡Bravo!
Gracias, Guas. Se te ha pasado Georgina. Mira qué raro que se te pase nombre como el de Georgina, pero se te ha pasado. Dos cosas. Bueno, primero que es el cumple de Gemma Santos, así que felicidades, la churri. Y luego que en el capítulo de fallecimientos ha fallecido hoy Bernardino Lombao, que fue un preparador físico muy relacionado con el atletismo y el balonmano y muy conocido especialmente, ha fallecido a los 81 años de edad, muy conocido porque fue el preparador físico de Aznar. Se hicieron muy famosos los abdominales de Aznar. Pues una despedida en el día de hoy para Bernardino Lombao, un abrazo para la familia y para los amigos. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. con Pilar y Fernando ahora en la tarde. Y como siempre les digo, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.